semana. Supuestamente dicen que es que los teléfonos están rotos, pero no entiendo cómo una prisión que es para personas que están enfermas tienen los teléfonos tanto tiempo rotos. Y entonces nosotros, los padres de esas personas, no tenemos ningún tipo de comunicación. Y eso es lo que más me preocupa.
El gobierno del presidente Biden permitirá que algunos migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que ya están en México, soliciten ingresar a Estados Unidos como refugiados, afirmó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense en un intento por descongestionar la frontera del lado mexicano. En un comunicado, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que el anuncio es fruto de un acuerdo con el gobierno mexicano, logrado después de una reunión en Ciudad México entre una delegación estadounidense y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sullivan indicó que como parte del acuerdo, México se ha comprometido a crear lo que denominó un espacio internacional multipropósito en el sur de México para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que se encuentran en el país. Ni la Casa Blanca ni el gobierno mexicano han dado más detalles sobre en qué consistirá ese espacio internacional multipropósito. En su comunicado, Sullivan alentó a los migrantes a usar las vías legales para emigrar a Estados Unidos en lugar de poner sus vidas en manos de traficantes y contrabandistas peligrosos. El gobierno de Biden ha implementado diversas medidas para fomentar la migración legal y evitar que miles de personas crucen a pie la frontera con México en busca de asilo o mejores oportunidades económicas, lo que ha ejercido una gran presión sobre los recursos de algunas comunidades fronterizas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Martín Noticias. Hoy tengo un panel interesante desde Caracas, Venezuela. Tengo a el exmilitar perseguido y también periodista amigo Iván Ballesteros. Tengo desde Bogotá, Colombia, a Zahir Mundaray, abogado, y desde Miami también a otro abogado, Daniel Romero. Bueno, quiero comenzar contigo, Iván Ballesteros, ya que estás en Venezuela, y que me des tu lectura de lo que significa esta reunión que está realizándose en Bruselas, estos encuentros que está teniendo la oposición, están recibiendo ayuda también, por lo menos un empujón del dictador y sus aliados en Bruselas, precisamente para llevar a este proceso e ir a unas elecciones. ¿Esta es la ruta para terminar con el dolor, sufrimiento y la crisis profunda sociopolítica que vive Venezuela?
Bueno, para mí no es la solución, no. Para mí es una reunión de acuerdos entre el régimen con árbitros internacionales, por decirlo así, y con una oposición complaciente, una oposición que se ha enfrentado por la eso. Anoche yo posteé una foto donde aparecía Gerardo Blay, que prácticamente se ha quitado la máscara ante todos los venezolanos, puesto que es un cohabitador del régimen, un colaborador, puesto que él milita en este partido llamado Fuerza Vecinal, donde han hecho acuerdos no solo desde el punto de vista económico, sino también acuerdos de subsistencia política. Aquí lo que se están jugando es la subsistencia política al estilo Zimbabue, donde el dictador o el tirano se jacta de decir que estamos en una democracia y que aquí hay oposición, que hay una asamblea nacional y que se dan elecciones que por lo general no son libres, sino son elecciones acordadas. Por eso es que Gerardo Blay se reúne con los actores internacionales que están ahí, que no son más que aliados del régimen y con representantes del régimen, para llegar a un acuerdo y montar este show electoral que tratan de montar, pero que paralelamente a eso, el régimen se encarga de inhabilitar candidatos, de perseguir a militantes y de sacar a sus hordas violentas para atacar a todas las personas que disientan al régimen y que estén haciendo una campaña electoral en zonas populares, zonas que ya han perdido el oficialismo y donde la propia militancia del régimen ya los rechaza, ya manifiesta querer un cambio y votar por incluso candidatos de la oposición, aquellas personas que quieren participar, que quieren votar. Yo soy de los que opino que aquí la pelea se ve en dos frentes, tanto en lo electoral como en la calle. En la calle enfrentando al régimen permanentemente, porque estas elecciones van a servir como un termómetro de presión social y política para el régimen, y por eso es que él quiere apagar esa efusividad que tiene la gente para respaldar a sus candidatos y respaldar unas primarias y posteriormente unas elecciones que el régimen sabe que si las hace de manera transparente, las pierde de calle porque no las tiene todas consigo, porque ya hasta su propia militancia los abandonó. Pero también debe darse la misma presión que se está dando en la calle con los trabajadores, con los enfermeros, con los docentes, con los obreros de las empresas básicas. Yo creo que si aquí se dan protestas masivas y a nivel nacional, el régimen va a tener que recurrir más a la violencia porque ya se encuentra acorralado por una sociedad civil que ya no aguanta más. Con las Fuerzas Armadas no se puede contar porque las Fuerzas Armadas prácticamente están desmanteladas para abrir el paso a la Guardia Pretoriana del régimen, que sería la milicia compuesta por militantes del oficialismo disfrazados de militares.
Bueno, hay un análisis que no se lo había escuchado a casi nadie de Iván Ballesteros, y hay esta pelea en el frente del venezolano constantemente, no ir a elecciones, y también a nivel internacional. Daniel Romero, que conoce bastante de política, ¿crees que es el lugar? Porque cuando muchos ven cómo le pusieron la alfombra roja a dictadores y a sus aliados, estoy hablando de Delcy Rodríguez, cuando llega, está sancionada no porque le cae mal a la administración Biden o Trump o a la Unión Europea, sancionada por sus vínculos para derruir las democracias en el mundo, sus vínculos con el lavado, blanqueo de dinero y sus vínculos con el narcotráfico. De allí vienen las sanciones de estos personajes, pero son recibidos, se les hace una excepción para reunirse y hablar de o para qué, Daniel.
Mira, hay un viejo dicho en Venezuela que reza que quien levanta el teléfono en Miraflores es el que manda. Y eso es una realidad. Entonces, lamentablemente para nosotros los venezolanos, desde hace ya más de, creo que 23 años ya vamos, ¿no? Algo por el estilo. 24 ya, ¿no? 24 años, pues tenemos un régimen que no respeta ningún tipo de norma, que desde su propio inicio su objetivo fue desmantelar las instituciones y obviamente un gobierno, que tú siempre hablas de régimen, sigue siendo un régimen totalitario, pero es un gobierno porque es el que gobierna el país, un gobierno que no respeta el Estado de Derecho, porque sencillamente no respeta ningún derecho, ni humano ni sobrehumano. No hay derecho que respete, sencillamente se hace lo que quiere. Por lo tanto, yo parto del principio que toda esta serie de situaciones en donde tratan de hacer un análisis acerca de unas elecciones a venir en Venezuela, no pasa de ser lo mismo que ha venido pasando en los últimos 24 años. No hay posibilidad del pueblo de poder retomar el poder por la vía pacífica, por la vía democrática, por la vía electoral, cuando hay un gobierno, o para tratar de halagarte a ti, hay un régimen que no permite que se lleven adelante procesos transparentes para llevar a cabo ese gobierno. Entonces no importa quién se trate de lanzar a candidato, no importa qué tantas elecciones puedan hacerse, cuando en un país, desde el punto de vista jurídico, no existe un Estado de Derecho y por lo tanto no existen normas que puedan ser aplicadas libre y consensual y ¿cómo se llama? Justa, y además de eso, pues equitativamente al país. Entonces, Lamentablemente, caer en este cuento de que vamos a ir a una pelea en un campo, en otro campo, yo la verdad que no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo porque la única vía para sacar un régimen de este tipo es la vía de fuerza. Y las vías de fuerza son muy limitadas en el sentido que o son directamente del pueblo, ¿verdad? Pero tiene que organizarse, y entonces esto genera lo que conocemos como una guerra civil, ¿verdad? Y o que haya unas presiones de carácter internacional tan sumamente grandes de que se decidan a intervenir para deponer ese gobierno. De otra manera, las fuerzas públicas, el monopolio, como decía Weber, de la violencia la tiene el Estado, y el Estado la va a utilizar para seguir manteniéndose en el poder. No es posible entrar en el cuento de Disney, de que vamos a ir a un proceso electoral que va a cambiar el gobierno. Es imposible, no hay. Y todo esto que están jugando, este juego, lo que están es precisamente jugando un juego, sacando una ventaja personal. Que pudiese, hay la tesis también de que hay algún candidato que pudiese entonces elegirse no como presidente porque no va a ganar, ya están dándose, por lo menos aceptan de que no hay posibilidades, sino que se erigiría como el líder de la oposición. El problema está en qué oposición. Vamos a primero a dibujar qué oposición estamos hablando. Obviamente que estoy hablando directamente de María Corina. Yo a María Corina le tengo un gran aprecio, creo que es una mujer honesta, creo que es una mujer luchadora y además tremendamente aguerrida. Sin embargo, tengo que decir de que cómo se va a elegir en líder cuando ella tiene una oposición tremenda de la oposición. Y la oposición es la que precisamente copa el espacio que supuestamente le hace equilibrio al gobierno, pero que no es que le hace equilibrio, es que le da equilibrio.
Zahir, quiero pasar contigo en Bogotá. Zahir Mundaray, abogado, trabaja muy de cerca con las violaciones de los derechos humanos que comete el régimen. Hemos escuchado dos posiciones parecidas, pero no tan parecidas. La que nos presenta Iván Ballestero, que yo creo que no está muy alejada de la de Daniel Romero, pero guardando la forma, se habla de la vía de fuerza. Tú, a ver, si te puedo hacer una pregunta concreta sin irme al marco tan grande de referencia, ¿no? Tenemos una dictadura, una narcotiranía con muchos cómplices, amigos, que están tratando de derribar la libertad, de no permitir que haya libertad en los espacios de nuestros países. Pero realmente, cuando uno oye la constante violación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, en Venezuela, vamos a hablar de estos tres países, pero sabemos que hay muchos más, realmente, ¿cuál crees que pudiera ser la salida? ¿Este tipo de reuniones en Bruselas, reuniones en la ONU, la OEA, o lo que estaba planteando Daniel Romero?
Bueno, yo creería, Alejandro, que dada la complejidad del régimen venezolano, que tiene unos visos políticos, ideológicos, militaristas, pero también de crimen organizado transnacional, que sirve de plataforma a la instalación de varias fórmulas antidemocráticas, porque eso es precisamente lo que estamos viendo en Europa, y está muy bien que haya ocurrido lo que está ocurriendo en Europa, porque fíjate que una Europa alineada a favor del cumplimiento de unos mínimos legales, que la OTAN está tratando de rescatar un país pequeño que está siendo masacrado por un país grande con toda la fuerza, y tú ves, por ejemplo, el apoyo justamente de esta triada criminal de Nicaragua, Cuba y de Venezuela, que están diciéndole a Europa qué es lo que realmente representan. Fíjate que se está produciendo un acercamiento de los intereses latinoamericanos. Europa está tratando de acercar a Latinoamérica porque se da cuenta que se pierde en ese mare magnum ideológico ruso, iraní, ese acercamiento permanente a las antidemocracias, al antioccidente, a la anticivilidad, y se da cuenta que han avanzado tanto y que se han descuidado tanto en esos espacios, Europa y los Estados Unidos, que hay un afianzamiento de esa lógica. Y ese afianzamiento de esa lógica incide directamente sobre los ciudadanos venezolanos. ¿Y por qué? Porque los espacios democráticos se cierran. Yo sí creo que el esfuerzo que se está haciendo para generar un nuevo liderazgo político que sea capaz de enfrentar en el plano político, que es un plano muy reducido, que son reductos mínimos, pero que hay que darlo. Es un espacio que no se puede abandonar, porque cuando se produzca un check, es decir, ¿y qué hicieron? Bueno, hice todo lo que jurídicamente había que hacer, y no se puede, y no se puede porque es un régimen que tiene unos visos de, que ya lo sabemos, crimen organizado, tiranías, etcétera, donde ellos creen en sucesiones, pero se producen cosas interesantes, Alejandro. Mientras hay una lucha política o se está dando la lucha en lo político, es que se tiene que dar además en todos los frentes, porque yo sí creo que todo es válido para la recuperación de la Constitución, inclusive la misma Constitución de Chávez, esa Constitución que todos critican, tiene, lo plantea en esos términos, plantea que para rescatar la Constitución prácticamente cualquier vía es lícita, inclusive una vía de fuerza, pero mientras eso se está produciendo, se producen cosas interesantes. Uno no ve a Maduro en campaña, uno ve a Diosdado en campaña, y ahí hay unas cosas, algunas situaciones a lo interno que pueden ser interesantes, y que yo creo que al final la salida va por el resquebrajamiento de eso mismo que es el régimen, que no puede mantenerse monolíticamente de forma permanente, porque ya es mucho tiempo, ya hay un deterioro de las interrelaciones y hay unos intereses criminales que se anteponen a todo. Así que yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo político y hay que hacer un esfuerzo de calle, hay que hacer un esfuerzo de ganar apoyos internacionales, claro, pero estos apoyos internacionales que se están produciendo ahorita, hay unos desbalances que son enormes, porque sentarse en una mesa donde está el Foro de Sao Paulo completo y Gerardo Blay solo, yo no veo ahí ninguna posibilidad que puede salir de ahí. Lula y Fernández han dicho expresamente que en Venezuela no ocurren crímenes de lesa humanidad, que en Venezuela no se violan derechos humanos. Si tú partes de esa falsa premisa, nada de lo que salga de ahí puede ser bueno para los venezolanos, que además las víctimas, que son la mayoría del país, no están siendo representadas allí. Así que yo veo ahí unos desbalances que hay que analizar, veo un secretismo en la agenda, porque cómo es que los venezolanos nos enteramos de que se está produciendo eso cuando ya están sentados, y merecemos transparencia, merecemos que haya unos niveles mayores de democratización, porque si tú estás peleando por algo, por una democracia, bueno, por lo menos tienes que informarle a la sociedad en qué andas y cuál es la agenda esencialmente. Entonces yo creo que ahí hay cosas, están pasando cosas interesantes, y que todos los planos de lucha son lícitos, porque constitucionalmente son lícitos, todas las vías, inclusive una vía política con pocas posibilidades y cerrada, también es válida en este momento.
Ahora, solamente ya, este previo, Alejandro, yo le quiero preguntar nada más a todos los participantes, ¿quién pone la agenda? Bueno. Ella la dejo.
Vamos a preguntarle a Iván Ballesteros, porque él conoce además mucho el monstruo por dentro, porque además viene también del ámbito militar y además en el periodístico se ha enfrentado en una lucha titánica contra la dictadura durante muchos años. ¿Quién pone la agenda, Iván? ¿Quién la está poniendo? Porque lo que dice Zahir es cierto. Nos enteramos a través de la prensa ya cuando se está desarrollando este encuentro. Nadie sabía que en la cumbre de Bruselas iba a estar Delcy, ni iba a estar Gerardo Blay, iban a estar las partes y hablando de negociación. No se le anunció al país, el venezolano no sabía qué representatividad tiene esta parte de la oposición, que además fue deslegitimada, se le cortó la cabeza con la defenestación de la propia oposición del interinato encabezado por Guaidó. ¿Qué nos dice, Iván?
Bueno, interesante pregunta, ¿no? Porque fíjate una cosa, Alejandro Menderay, y mi directo amigo, fíjense bien lo siguiente, ahí nadie sabía ni va a saber nada, porque ahí lo que se reunió fue un club de pandilleros pertenecientes al Foro de Sao Paulo. Ahí van a tratar de ellos imponer su agenda, y por eso ellos no le participan a ninguna organización política, mucho menos a la población, porque aquí, fíjense que los que se reúnen ahí, todos son aliados, y el supuesto opositor, que sería Gerardo Blay, también un aliado encubierto que tiene el régimen, con el cual hacen negocio. Son gente que juega a la cohabitación y para defender ciertos espacios que les da el régimen, porque les conviene hacer esa alianza. Pero ahí nunca se va a saber lo que se va a tratar, y mucho menos ese tipo de reunión va a beneficiar a la población en la actualidad, porque en la actualidad, como lo dijeron antes, quienes me precedieron, ellos son los que tienen el sartén por el mango, ellos son los que deciden lo que van a hacer. Aquí la solución Yo, cuando hablaba de las elecciones, no lo hablaba como una solución, sino como un mecanismo de presión. Pero la solución está en la calle, la solución está en el pueblo. La solución que se puede dar es con una gran presión popular respaldada por algunos sectores internacionales. Y digo algunos, porque ahí hay otros que también están cohabitando con ellos. O sea, ¿qué ha hecho la ONU? ¿Qué ha hecho la OEA hasta ahorita? Nada, puras reuniones, puras palabras, pero no se han tomado medidas drásticas contra un régimen opresor, tiránico, que cada día ataca más a la oposición, que persigue en la actualidad a los líderes que asomen su voz de protesta en contra del régimen. Y ahorita lo hacen con las inhabilitaciones, pero también sigue la persecución con todo el que disienta con el régimen, con todos los militares. Por eso hay un régimen de terror también a lo interno de la Fuerza Armada, donde están buscando quién es el que no está con el régimen para ponerlo preso, para torturarlo, como sucede con los 300 militares que están presos. Por eso aquí no va a salir nada bueno. Aquí, como lo dije antes, están haciendo es acuerdo para cohabitar un grupo. El régimen lo que teme es, lo que decía antes, la gente que me antecedió, los dos invitados, decían algo, sí, muy claro, aquí lo que teme es que se pueda aglutinar toda esa oposición con un representante que formaría esa nueva oposición, porque oposiciones hay muchas. Está buscando alguien que aglutine toda esa rechera popular, por decirlo así, que hay y que la gente quiere salir del régimen. Y no ha podido porque cada vez que sale un supuesto líder, bueno, es un supuesto, un seguro traidor. Ahí lo podemos ver con lo que pasó con Juan Guaidó, que Juan Guaidó primero no se decidió.
Vale, deja que termine la idea y paso contigo. Adelante, termina, Iván.
Juan Guaidó no se decidía y después fíjense en lo que terminó siendo Juan Guaidó. Vamos bien, y el que iba bien era él, ahora vive feliz en los Estados Unidos de América y dejó a todo el mundo guindando. El caso de María Corina, con todos los defectos que pueda tener, pero sin embargo ha recogido, ha amalgamado a toda esa población que se opone a este régimen y está tratando de unir. Claro que tiene enemigos, claro que no la van a dejar llevar, no solo a ella, a quien se levante, porque todos los líderes o representantes de partidos políticos están jugando por su pedazo de torta, claro. Y no van a permitir que nadie le rompa el juego.
Claro, ahí te voy a decir algo y le voy a dar la palabra, se la doy a Daniel, haciéndote la siguiente.
Daniel, sí.
Fíjate, Daniel, el pueblo, la unidad del pueblo, sabemos que el pueblo está pisado por la bota militar y por todo lo que significa este régimen opresor y el hostigamiento al que somete el pueblo. No va a poder levantar, suponiendo que sea María Corina Machado, según los sondeos, las encuestas, que es la lideresa, hacer algo importante para recuperar la libertad del país. Es porque, fíjense, los ejemplos son las golpizas a las que han sido sometidas, el régimen da la orden y que Dios la cuide y no la terminen matando, pero el régimen sabe lo que hace y tiene el control. Entonces, cuando oímos a personajes, a personas, a voceros, a cualquier venezolano dentro y fuera del país que dice las elecciones son importantes, el movimiento popular es importante, la implosión social es importante, ¿no están subestimando a este monstruo, esta organización criminal que lidera desde Cuba? El jefe, como me lo decía Carlos Sánchez Versailles en las últimas horas, el gran jefe que son los Castro y sus acólitos, que en este caso en Venezuela es Nicolás Maduro.
Mira, vuelvo a la pregunta. La pregunta es quién pone la agenda y en definitiva, ¿quién pone la agenda? Pone la agenda el régimen venezolano y en última instancia la pone el Foro de San Pablo. Entonces, no hay posibilidades de análisis de nada, de una reunión que es totalmente inocua, porque ahí no hay nada que hacer. Ellos están jugando sus cartas, las están jugando bien, porque ellos son los que plantean el Frente Internacional y entonces copan los espacios en el Frente Internacional. En cuanto al Frente Interno, el Frente Interno le aplican el terror y entonces empiece a la violencia y empiezan entonces a tratar de frenar el ímpetu de la gente para, generándole miedo, por una parte. Por la otra, no hay una visión clara ni decidida de asumir una actitud en contra del gobierno de hecho. Estas son cuestiones que tenemos que afrontarlas. La violencia es parte de lo que tiene que hacerse. Si no hay violencia, no van a poder doblegarse esa fuerza, porque ellos tienen el monopolio de la violencia por su parte y lo van a ejercer. Y además, entre comillas, legítimamente. La única manera de vencer ese monopolio de la violencia es con violencia, por una parte. Por la otra parte, entonces tendríamos la agenda internacional, es verdad. Yo me he desempeñado en el campo internacional durante muchísimos años, y la parte internacional sería extraordinaria, pero necesitamos un líder que esté haciendo eso afuera. Entonces, Maracorina es un personaje que en este momento pareciera que pudiese ser la que aglutinaría, pero esa persona que aglutine tiene que tener un plan bien claro de qué se va a hacer, y dentro del plan tiene que haber un brazo, para hablar en términos militares, un brazo militar y un brazo diplomático. Y ese brazo diplomático tiene que llevarlo ella. Y adentro del país no.